de Fundición Bucha, Sociedad Anónima. Y bueno, él nos va a contar la trayectoria y lo que está haciendo esta empresa. Ricardo, gracias por estar, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Un gusto tenerlo.
Bueno.
Lo he molestado bastante, ¿no?
No, está bien. Es un gusto poder difundir un poquito lo que uno hace.
¿Dónde está usted en este momento, Ricardo? ¿Allí en Capital?
Yo estoy en la provincia, en provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Fernando.
¿Cómo está el clima ahí?
Y ahora salió el sol, está lindo, paró de llover, llovió todo el día.
Acá estamos pasados por agua, se ha llovido todo.
Y se la mandamos nosotros.
Bueno, está bien, después se la devolvemos, no se haga problema. Ricardo, a ver, cuéntenos un poquito los orígenes de esta empresa que tanto nombre tiene en el país, ¿no? En el mundo, que en el país.
Bueno, nuestra empresa empezó todo en el año 1926 de un tío abuelo mío, Rudolf Buchas, emigrante alemán junto con su hermano, mi abuelo, el cual ya venía con el oficio de fundir monumentos y obras de arte en Alemania. Empieza a trabajar en los arsenales de Esteban de Luca como personal civil. Y bueno, ahí funde una cantidad importante de bustos y soldados, que muchos están en Campo de Mayo, emplazados. Después de varios años, mi padre, ya muy, muy jovencito, en esa época el oficio se aprendía de muy joven, a los 15 años, le comenta que le interesa aprender ese oficio. Y bueno, ahí mi tío abuelo lo ubica en una fundición ya especialista en un sistema muy avanzado, que es a la cera perdida el sistema, que es mucho más preciso y más exacto el tema de calcos en las esculturas y en los monumentos. Mi padre empieza a trabajar ahí como aprendiz, termina siendo el dueño de la empresa, y por el año 73 se funde. Se va a radicar a Alemania.
Perdón, Ricardo, perdón, lo interrumpo. ¿Se funden? ¿Quiebran?
Se funde, sí, porque en esa época el gobierno anterior no reconoció deudas que tenían con dos monumentos al general San Martín, figura ecuestre, el Daumas, que ustedes tienen uno ahí, si no me equivoco.
Exactamente, en la Plaza Martín.
Bueno,
la Plaza
de Itinería. En esa época, para hacer ese monumento se tardaba un año, así que calculá el daño, ¿no?, que le produjo en esa época. Y bueno, se va a Alemania, vuelve en el año 80 y ahí ya me entusiasma para volver a abrir una fundición. Yo me engancho junto con mi hermano y abrimos la fundición nuevamente, ya con el nombre nuestro. En el transcurrido.
Era muy joven, años, Ricardo, ¿no?
¿Eh?
Era muy joven, sigue siendo joven, pero era muy joven en ese momento.
Sí, yo en ese momento tenía 25, 26 años.
Está bien, muy joven.
Y ahí empezamos a montar el taller que tenemos hoy en día, que en realidad es una réplica de la fundición donde trabajó mi papá en Alemania, en miniatura, por supuesto. La Alemania tiene dos manzanas, es una empresa enorme. Pero bueno, trajimos mucha tecnología de allá, más los oficios que había ya totalmente desarrollado acá en Argentina, montamos la empresa que tenemos hoy en día, y bueno, desde ahí estoy yo, que sería la tercera generación, y hoy en día está la cuarta, que es mi hijo y mi sobrino, que están ya fácil 10 años junto con nosotros en la empresa.
Ricardo, ¿es difícil aprender la técnica de la fundición de este tipo de trabajo?
Mira, es como todas las cosas, si a vos te gusta y le pones pasión y amor,
por supuesto,
no es difícil, o sea, es un proceso que tiene hay muchos oficios que hay que desarrollar para llegar al resultado final. Lleva tiempo, son años de aprendizaje, y lo lindo de este trabajo es que nunca un trabajo es igual al otro. O sea, cada escultura tiene su colada, cada escultura hay que hacerle su molde, o sea, no hay cómo automatizar un trabajo con el otro, o sea, y bueno, eso es lo interesante de este trabajo, que no hay una rutina, cada trabajo es exclusivo.
Entiendo que la tecnología interviene poco en este momento, que está tan de moda todo lo que sea tecnológico, ¿no? ¿O me equivoco?
La tecnología que nosotros hemos aportado, o sea, incorporado a la empresa, son quemadores ya que van todos automáticos, o sea, el fuego se programa, el quemador corta y arranca la temperatura que uno lo programa. Los materiales, hoy en día hay materiales mucho más simples para el trabajo, pero digamos, la esencia del oficio es siempre el mismo. El cincelado es el cincel con el martillito y el cincel en la mano. Uh-huh. Si bien hoy en día hay amolador, antiguamente se cortaba con la sierrita, pero el oficio hay que tenerlo. Si no tenés el oficio,
como en todas las cosas, Ricardo, ¿no? Como en todas las cosas, ¿eh? ¿No? Como en todas las actividades, ¿no? Si uno no tiene el conocimiento, es imposible hacerlo.
Sí, eso es, pues es un digamos, es un aprendizaje constantemente, o sea, yo siempre digo que en este trabajo, en este oficio, todos los días hay algo nuevo, hay algo distinto, hoy en día hay nuevos materiales, hoy en día los escultores me traen impresiones en 3D, antiguamente me la traían en arcilla, bueno, y hubo que cambiar y desarrollar un montón de cosas como para estar actualizado con lo último que hay hoy en día, ¿no?
Ricardo, ¿cuánta gente ocupa en la empresa?
Nosotros tenemos 7 operarios. Operarios, más mi hijo, mi sobrino, mi hermano y yo. Esa es la parte productiva. Y después tenemos un contador.
Bueno, el contador no agarra el cincel para nada, ¿no?
No, ese está en la oficina.
Está bien. A ver, Ricardo, En su padre, creo que fue, si no me equivoco, leí mal, intervino en el Monumento a la Bandera, allí en Rosario. ¿Cuenta un poco?
Sí, ese monumento es muy especial para nosotros, es un monumento emblemático para la Argentina y para nosotros.
Exacto, exacto.
En la fundición participó mi padre en todo el monumento, en las figuras alegóricas que tiene el Monumento a la Bandera. Después la generación de mi hermano y yo fundimos las cuatro figuras que faltaban, porque cuando se inauguró el monumento se inauguró incompleto, faltaban 4 figuras.
¿Cuáles eran esas figuras, Ricardo? ¿Las figuras de qué escultor?
Las esculturas son de Fioravanti.
Ajá. José Fioravanti, ¿no?
Claro, esas son las que están, digamos, como rodeando la llama votiva. Ajá. Ellas se fundieron, ahí participó, ya estaba yo ya trabajando, y hoy en día estamos, la cuarta generación está haciendo el repatinado de todo el Monumento a la Bandera, que se va a terminar la obra para reinaugurarlo el Día de la Bandera.
¿Y eso es complicado, Ricardo, el repatinado, la restauración?
Y estamos haciendo toda la restauración. El tema es así, todo ese trabajo de restauración del Monumento a la Bandera lo ganó un concurso, una empresa constructora, la cual se encarga de toda la obra civil, y todo lo que es el bronce, eso nos subcontrataron a nosotros.
¿Todas esas esculturas están hechas todas en bronce?
Esas están todas hechas en bronce, fundidas a la cera perdida.
Y perdón por mi ignorancia, ¿cómo hacen? ¿Desmontan eso, lo bajan y lo llevan allí a la fábrica de ustedes? ¿Al lugar de trabajo?
No, ahí se pusieron los andamios, se trabajó a más de 15 metros de altura. Eso se hizo todo, todas las esculturas no se volvieron a sacar, se hizo todo en el lugar como están.
Ricardo, ¿y cómo? ¿El operario sube hasta esa altura y le da una pátina a la escultura? Perdón por la pregunta, no te me estonto.
Pero primero hubo que limpiar todo el bronce, pues estaba bastante sucio. Calcular que en todos esos años nunca se hizo nada.
El bronce se oxida muy fácil, ¿no?
Claro, se oxida, se mancha, había nido de palomas, o sea, hay un montón de excremento de aves por todos lados. Uh-huh. Bueno, eso tuvimos que limpiarlo todo, dejar el bronce dejar la escultura en bronce y después de ahí volver a hacer todo el trabajo de patinado, que eso se hace al viejo antiguo sistema francés. Todo es por oxidación, o sea, vos le vas dando distintos tipos de ácidos para llegar al color que tiene que tener. Bueno, en este caso era un florentino con verde. ¿Ácidos? Nosotros seguimos usando toda esa técnica tradicional francesa. Hoy en día estamos haciendo todo lo que es patinado en ese sistema. No, ahí no hemos cambiado nada, porque es el mejor y el clásico.
¿Cuánto tiempo le lleva eso? ¿Calculan que le lleva eso, Ricardo?
Y el monumento a la bandera, el trabajo nuestro, que es toda la parte de broncería, llevó aproximadamente unos 7 meses. Estamos terminando, ahora estamos... justamente el miércoles viaja mi hijo con todos los operarios para allá, se quedan 2 semanas más y ahí terminamos. Ahora nos estamos ya en la parte de trabajando en la parte del museo. Todo lo grande ya está todo terminado.
Entro en el terreno artístico, por decirlo de una manera. Allí hay esculturas de Aldo Bigatti, José Fioravanti y Lola Mora, ¿no?
Sí, está Alfredo Bigatti, es la figura, la patria abanderada. Esa es de Alfredo Bigatti, gran escultor de la, de la historia del arte
nuestro. Excelente escultor, el marido de Raquel Fornal.
Sí, bueno, esos son esos grandes escultores que hubo acá en Argentina que hicieron escuela. Debido a eso, la parte artística en escultura en Argentina está un paso bastante adelante de todo Sudamérica.
Usted sabe, Ricardo, que yo tuve un profesor de pintura aquí en Tres Arroyos, sí, egresado de Bellas Artes, creo que era de la Pueyrredón. Se llamaba José Rodrigo, falleció hace muchos años. Yo siempre pinté y dibujé. Bueno, ahora estoy metido a locutor. Mal locutor, pero estoy metido a locutor. Pero usted sabe que él nos contaba que en el último año, antes de terminar la carrera, lo tuvo en dibujo a Bigatti. Y Bigatti, sí, dibujaban, dice, me contaba Rodrigo, Pepe, para nosotros, José, pero más les hablaba cuál era el futuro de un artista en una sociedad como la Argentina o en el mundo. Dice que fue realmente fantástico. Aprendieron mucho más de eso que de dibujo, que ya venían de otra escuela, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el tema de la formación de los escultores en la Argentina... bueno, le hago el comentario muy rapidito.
Adelante.
Todo nace con Lucio Correa Morales, que era un escultor argentino muy jovencito, viaja a Francia y bueno, sigue estudiando en Francia escultura. Da la casualidad que pasó a ser discípulo directo de Burdel, nada más y nada menos. Cuando llega a la Argentina, él hace escuela, da cátedras de escultura y bueno, con el tiempo, uno de sus discípulos terminó siendo su yerno, que era Rogelio Irustia.
Pavada de escultor.
Exacto. Y después de ahí salieron todos, o sea, hubo camadas enormes, hubo alumnos de toda esa camada. Uno de ellos fue Alfredo Bigatti, Fioravanti, Perlotti, Sassone, Curatela Manes, o sea...
Curatela Manes, qué bueno.
Fueron haciendo escuela y hasta hoy en día hubo escultores, por ejemplo, Antonio Pujía fue discípulo directo de Troiano Troiani, que es de la camada esa dorada del arte argentino. Y bueno, los conocimientos, los conceptos que tenían ellos estaban muy, muy adelantados, muy adelantados. De ahí es la calidad de los escultores argentinos.
Usted mencionó a Antonio Pujía, tuve la suerte de conocerlo muy brevemente. Realmente, no solamente un enorme artista, sino una persona excepcional. Una calidez, una sencillez en el trato, realmente fantástico.
Sí, Antonio Pujía, yo tuve la suerte de toda la obra de Antonio Pujía, toda completa, la fundimos nosotros, parte de mi papá, y después yo participé en un montón de condiciones de la obra de él. Era un tano con una sensibilidad terrible, y aparte era muy generoso. Él jamás ocultaba sus conocimientos, todo lo contrario, era muy generoso en lo que es su docencia, porque hay muchos que a veces ocultan algunos secretitos, pero Antonio era fue un gran maestro y un gran escultor.
Le voy a recordar a la audiencia que estoy hablando con Ricardo Buchas, uno de los titulares de Fundiciones Buchas. Ricardo, le voy a hacer una pregunta fuera del contexto este que estamos hablando de su empresa. ¿Qué pasó con toda esa generación? ¿Se perdió?
¿Qué generación?
La generación esa que eran tan generosos, tan de enseñar. He conocido varios de ellos por mis años, tengo más de 80. ¿Y qué pasó? Actualmente no es así, creo, o estoy equivocado.
No, lo que pasa es que las cosas cambiaron mucho. O sea, hoy en día, por ejemplo, ya de figuración, los escultores nuevos ya están más en la abstracción que la figuración.
Exacto. Sí, pues eso está muy bien.
Hay muchos escultores jóvenes que siguen la vieja carrera, o sea, van al profesor, estudian toda la técnica, estudian la figuración y después deciden encarar su línea artística, por ejemplo, con la abstracción. Y hay otros que directamente arrancan con la abstracción.
Por eso arranca la casa por el techo.
Claro, es que son distintas épocas. Yo a veces doy visitas guiadas en mi taller, que son alumnos, y hay un montón de alumnos que ya me dan la tarjeta donde dice que es escultor. Por ejemplo, Antonio Puglia jamás tuvo una tarjeta. No sé si me explico.
Sí, totalmente.
Es como que se van adelantando procesos. Es como hoy en día, el tiempo vale oro. En otras épocas no.
No, tiene razón. En otras
épocas, Antonio siempre decía, la obra misma me va a decir cuándo está lista. No hay tiempos para terminar de modelar una escultura. Y en mi taller, hoy en día todavía, seguimos con la misma política. Yo era un operario, jamás solamente un cuadrado con un agujero. No. El agujero tenía modelado todos los nudillos de la mano. Y el mensaje de la pieza esa era que a veces un golpe bien dado trae consecuencias positivas, como por ejemplo esta escultura. Ese era el mensaje de la obra. No era simplemente un cuadrado con un agujero. Ricardo Daga era un escultor que si vos le decías hacerme un retrato, te lo hacía perfecto. Pues fue un escultor que tuvo todas las técnicas y toda la escuela y todo el oficio. Y en la escultura abstracta, cuando el escultor tiene toda esa formación detrás, yo me doy cuenta.
Claro, por supuesto. Son muchos años de ver esto. Ricardo, sí, hablando de escultura, acá me está algo. Un poco sobre los San Martín, sobre todo el San Martín que tenemos en la plaza.
Tenemos su historia, ese monumento lo General San Martín para mañana. Entonces acá no había ningún escultor que tardaba menos. Un escultor que se llamaba Daumas, que estaba haciendo el monumento a Napoleón Bonaparte. Entonces usó ese caballo y incorporó y terminó siendo San Martín, una figura ecuestre de San Martín. En poco tiempo, porque él ya tenía el caballo prácticamente terminado. Ese monumento llega acá a la Argentina, en yeso, el Instituto San Martiniano nos da el modelo original para empezar a hacer reproducciones. De esas hemos hecho 17 en total. Esas reproducciones
17.
Están...
Bueno, la pucha.
17. Y cada provincia de la Argentina tiene uno y hay en algunas que hay más. Hay en varias ciudades
es hermoso,
importantes
es
de cada
lindo,
provincia. Y hay en Francia, y en Panamá, en Estados Unidos, en Brasil, o sea, hay en distintos lugares. Porque la Cancillería en esa época regalaba el monumento a San Martín a distintos países.
Ricardo, ¿y siguen haciendo ese monumento?
No, ese monumento tiene un final triste, que yo nosotros ponen todos los modelos originales de ese monumento y el monumento ecuestre de San Martín.
Qué historia triste.
Lamentablemente, sí, el padre de la patria.
Lo que pasa es que Camps, vamos a dejarlo ahí nomás, no habla mucho porque, Dios mío, pero qué
sí, no solamente... Esa fue la historia.
no solamente criminales vigentes, sino desastre.
Sí, como... eso era un patrimonio de claro, todos nosotros, los argentinos. Pero ya te digo, hoy en día, con la tecnología que hay, eso se, bueno, se soluciona.
Qué bueno.
Lo importante es que haya alguien que diga, bueno, quiero un monumento a San Martín y lo hago.
¿No apareció más gente así, Ricardo, pidiendo gobernadores?
Es un monumento entero para ser grandes. Ajá. El monumento a la bandera es enorme, todo el lugar, muy, muy lindo. En Inglaterra.
¿Un monumento? ¿Quién fue el escultor de eso, Ricardo? ¿Recuerda?
Saro fue discípulo de Perlotti. Y después el que está en Berlín lo hizo José María Totó, que en su momento, monumento y obra de arte de la ciudad de Buenos Aires, sí, sí, escultor.
Sí, sí. Sí, ¿Qué historia que tiene eso? Qué linda, ¿no? Qué triste lo que me dijo eso, que tiraron al río eso. Sí. Pero bueno, la tecnología ayuda en estos casos.
En estos casos viene bárbaro porque, ya te digo, es totalmente realizable, a la misma calidad, sale perfecto el escaneo en 3D y se puede recuperar. O sea, simplemente tiene que haber alguien que me diga, bueno, mira, quiero hacer uno.
Ricardo, te pregunto sobre algo que tengo yo anotado acá, que lo bajé de internet. ¿Ustedes hicieron el monumento a Carlos Gardel que hay allí en el cementerio?
Sí. Sí, nosotros hicimos el monumento de Gardel. Hay dos monumentos en Buenos Aires. Uno es ese y el otro está en el Abasto. El Abasto lo hizo Mariano Pagés. Ese participé yo en la fundición. Y el que está en el cementerio, ese lo hizo mi papá.
Ah, tiene más años.
Tiene más años, el del cementerio sí.
¿Qué otro monumento recordás así importante, que te recuerde que ha sido un buen trabajo? Todos son buenos trabajos, pero quiero decir que le haya dejado buenos recuerdos.
Sí, no, bueno, después está el... Hicimos monumento al general Bustos de Córdoba. Es un caudillo cordobés. De ese se hicieron 11 reproducciones. Es un poquito más grande que San Martín a caballo. Es una figura ecuestre también. Está distribuido en distintas ciudades, todas de Córdoba. Bueno, después monumentos hemos hecho. El monumento de Eva Duarte, que está en Buenos Aires.
¿Cuál? ¿El que está cerca de la biblioteca?
Claro, que está ahí abajo de la biblioteca de Ricardo Gianetti, se le escuchó.
Exacto. Después tiene un monumento a Fontana Rosa, al negro Fontana Rosa.
Sí, el de Fontana Rosa, ese lo hicimos no hace mucho, en Rosario. En Rosario hicimos Fontana Rosa, Olmedo, Che Guevara.
Ah, qué bueno. Qué...
Sí, sí, esas son de Rosario. Y bueno, después monumentos se hicieron, bustos de San Martín. Estoy deseando que alguien me diga, quiero el monumento al Papa.
Bueno,
todavía me parece increíble que nadie me haya preguntado o que demuestre un interés de poner el monumento al Papa en algún lugar. Es increíble haber tenido un Papa y que nadie diga, vamos a hacerle monumento al Papa, me parece rarísimo, pero bueno, ya vendrá.
Por supuesto que sí. Ricardo, ¿qué trabajo están haciendo en este momento, además de la restauración del Monumento a la Bandera? ¿Que están haciendo alguna cosa también importante así?
Sí, en este momento estamos terminando una escultura de Roberto Vivo, un escultor que está radicado en Estados Unidos. Una escultura grande, es un tótem que va a ir de
pie.
Sí, en bronce. Escultura bastante... Esculturas chicas, de exposiciones que se hacen constantemente.
¿Chicas como qué, Ricardo?
La mayoría son piezas ya abstractas en una galería de arte.
El trabajo de ustedes es fascinante. Yo se lo he dicho. Bueno, ahora pedirte disculpas por haberte molestado en la charla, que ha sido más que interesante.
Bueno, no, al contrario, fue un gusto, siempre es lindo escuchar y saber que hay gente que se involucra con este tema, que es el arte, en realidad es una de las tantas formas que tiene un pueblo de expresarse, es con sus artistas.
Qué bien que pienses así, me parece fantástico. Toda mi vida he estado involucrado con el tema del arte y bueno, y la publicidad, trabajé para ganarme la vida, trabajé como... como este publicista, como diseño gráfico.
Sí, 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 sí.
Pero este, realmente esta radio llega mucho al sudeste de la provincia, tiene una gran llegada, ¿no? Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por todo esto. Te mando un abrazo, un saludo, y bueno, ya te volveré a molestar algún tiempo más.
Dale, igualmente, que estoy a tu disposición.
Gracias, Ricardo, muy amable. Dale.
No, no hay por qué, hasta luego.
Nos vemos. Hablábamos con Ricardo Buchas, titular de Buchas Fundación.